Comisario.
Buenas tardes, Héctor, ¿cómo estás? Te saludo a vos y a tu audiencia.
Mucho debate a partir de lo que pasó a inicios de esta semana y que revela muchas cuestiones. Impericia, tal vez, falta de formación, tal vez, pero en lo profundo revela una dinámica de institucionalización golpeada, en donde la corrupción permea todo. Y creo que eso habría que debatir, y también habría que debatir profundamente la malla curricular de la formación de nuestros suboficiales y policías nacionales. ¿Qué vos pensás como ex máximo jefe de la Policía Nacional, comisario?
Voy a retrotraerme a 30 años atrás, a febrero del 89, y empezábamos a dar los primeros pasitos para liberarnos, poder hablar, poder debatir, y ahora valoro yo, bueno, qué grande fue aquello, porque permite que la gente pueda hablar, opinar, convertirse en todólogo. Hace más o menos 4 meses cayó el avión del ministro Neitin. No sé si te acordás.
Me acuerdo.
Incluido yo, creo que el 90% de los oyentes, de los televidentes, nos convertimos en piloto aviador civil o piloto aviador militar, en meteorólogo, en director de tránsito aéreo completo. Ahora, ¿qué ocurrió este episodio judicial? Toditos nos convertimos en especialistas en disparo de armas de fuego, en procedimiento policial, en inteligencia, en derecho humano, en todo, completo. Repito, me incluyo yo. Y esto me da más empatía para con el adagio de, con el dicho de Humberto Eco, que decía: odio las redes sociales porque permite comparar la opinión de un premio Nobel con la opinión de una legión de necios, decía. Bueno, todos tenemos derecho a hablar, sino que hay que poner un poco de paño frío en estas cuestiones.
Claro.
Yo no exculpo, yo no disculpo, tampoco voy a pasarle una cámara de salvataje a estos colegas que cayeron en esta desgracia. Para eso está la justicia ordinaria, está la justicia policial, está asunto interno de la policía. Y como tantos otros, como un poco más de 160 que están colegas míos que están privados de su libertad en la educación especializada, es casi seguro que estos también van a llegar a una condena, como llegaron estos muchachitos, el comisario y el otro muchachito, el caso de Richard Pereira, ¿verdad? O sea, decimos que las cosas fluyan por los cauces normales. Yo sí golpea, pero a mí me golpearía más, Héctor, que caiga un personal policial transportando droga, porque hace a sabiendas, sabiendo la consecuencia que trae aquello, sabiendo la penalidad que puede recibir. Esto que se cometió fue una imprudencia. Pero de ahí a que se haya pretendido asaltar, hacer desaparecer a la conductora, quemar viva a la criatura con el transporte adentro, que no tenía logotipo el transporte, no, ya es demasiado traído de los pelos.
Claro.
Que se le juzgue, y si tiene que ser condenado, enhorabuena, se condena y sirve para otro. Pero ojo también, que la condena sea la ecuánime, las racionales, no como aquellos dos, conductor y sirviente del hidrante del 31 de marzo del 2017, que hasta ahora siguen purgando una pena por haber mocado a un grupo de periodistas que estaba cubriendo los sucesos frente al Parlamento Nacional.
Ahora, Castro, no es menos cierto, yo quiero, perfecto, esta es una cuestión judicial, investigativa, fiscal, hay videos, dos videos, que muestran que el ataque fue directo, hay videos que muestran cómo los policías observaron primero el interior de la camioneta, que no estaba tan polarizada, y que se notaba de que había dos mujeres conduciendo y de que no había personas, o sea, no constituía un peligro. Además, que lo que se buscaba, o que supuestamente se buscaba, era un Toyota Vitz blanco y esta era una Toyota Noah, furgoneta color gris. Pero yo quiero ir más allá de eso, quiero hablar con el comandante de la Policía Nacional. con un señor formado y capacitado de años de estudio. ¿Qué está mal? ¿Qué está mal en la institución policial? Porque de eso estamos hablando, porque podríamos hablar de otra cuestión, administración de Estado, administración de recursos, institucionalización. ¿Deberíamos cambiar la malla curricular?
Bueno, vamos a ir por lo... desde el principio. Nosotros como institución, como grupo humano, no somos una isla. Nosotros provenimos de una sociedad que con su luz y su sombra es el reflejo fiel de la materia prima que nos da para convertirlos años después en policía. Y si trajeron de esa sociedad, trajeron algunos defectos, algunas taras, la consecuencia se ve, pues, y ampliando un poco más, a ver, que la corrupción no está solamente en la policía.
No, a ver, mi querido comisario, yo no estoy hablando de eso. Yo mismo siempre sostengo, nosotros estamos ante una grave crisis de institucionalidad, que tenemos una democracia de nombre, que nos ponemos la albirroja solamente cuando juega la selección paraguaya. Después es la ley de la selva. Yo eso siempre sostengo. Jamás le voy a poner, ni mucho menos, a una sola institución como la gran el gran problema. Bueno, es así. Pero estamos hablando hoy de eso, de la institución policial a la que tanto querés. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos cambiar?
Primero, anoche yo estuve en otro programa, pero estaba diciendo, déjennos a lo que en algún momento estuvimos y a lo que están ahora y lo que van a estar después. Déjennos comandar libremente, con autonomía, nuestra institución. Nosotros conocemos, no queremos que los dirigentes se metan a formarnos el equipo, siendo nosotros el cuerpo técnico, preparador físico, kinesiólogo y todo. Déjennos a nosotros hacer. Ahora, sí. Si el resultado del equipo es negativo, pues bien, se cambia el director técnico. Pero que el plantel de dirigentes venga a formar el equipo, no.
¿Te referías a que la clase política y cada gobierno o cada poderoso de turno mete y saca lo que se le da la gana, establece quién asciende, quién no asciende? ¿Te referías a eso, comisario?
Me refiero a eso, a las designaciones. Y vos sabes bien, todo el mundo cuando te habla de una policía moderna, una policía impoluta, te dice, ahí está Carabinero de Chile. Ah, íbamos a Carabinero de Chile. Un general asciende con acuerdo del Senado. No, señor. Carabinero solicita al Poder Ejecutivo, el presidente, de acuerdo a las condiciones, ese coronel de Carabinero lo asciende. El presidente designa al comandante de Carabinero, que solamente puede ser removido por juicio político. Tienen total independencia. Yo no sé si vos te acordás de aquel famoso jugador argentino, Alberto Federico Acosta, fue al centro de San Lorenzo de Almagro Eterno.
Alejandro, que es más futbolero, seguro se va a acordar. Yo... El Beto, bueno, el Beto Acosta, sí.
El Beto, claro. Acosta, sí, señor. Una vez en un partido de fútbol, San Lorenzo, no se contra Colo Colo, no se contra quién. Hubo un problema en el medio de la cancha. Creo que fue en el intervalo del partido al terminar. Y ingresan los carabineros para protegerle al árbitro. Y Alberto Acosta patea uno de los escudos de carabineros, siendo el ídolo. Él era el Roque Santa Cruz actual, era en San Lorenzo de Almagro.
Sí.
Es detenido, regresa a San Lorenzo de Almagro sin su ídolo mayor. Queda detenido y tuvo que ir, le abreviaron la situación, al día siguiente tuvo que ir a pedir disculpas al director general de Carabineros de Chile, públicamente ante la prensa, y ahí lo liberaron. ¿Vos te imaginás que en Paraguay se haga eso?
No, pero yo me acuerdo una imagen de Javier Zacarías Irún puteándole a un comisario cuando era intendente.
Sí, señor.
Famosa imagen.
Diciéndole, le voy a echar de mi ciudad, como si fuese que Ciudad del Este es solamente los esteños. Entonces, cuando los esteños vienen a Asunción, nosotros los asuncionos le vamos a echar.
Hay varios...
O paraguayo Cuba diciéndole, usted si no baja de peso, le voy a mandar de aquí. Esa autonomía queremos nosotros.
Castro, qué importante elemento que estás aportando, porque primero, con la defensora de derechos humanos, Von Leppel, hablamos de la necesidad de observar la malla curricular, y vos ahora me estás hablando de algo muy importante que no se debate: autonomía. Ahí está la base.
Pero es que esto pues no vende, Héctor, no vende, no vende nuestro sueldo. Yo les pido a esas defensoras, entre comillas, de derechos humanos, que dentro de los derechos humanos está también nuestra paga, está nuestro salario. Nosotros somos padres, somos hermanos, somos tíos, somos abuelos. Vos sabés si al policía se le cumple sus 8 horas de trabajo. Y sabés bien que no se cumple, que el policía trabaja 12, 15, hasta 20 horas muchas veces. Vos sabés que el policía no persigue un guaraní en horas hechas. Vos sabés que el policía cuando va a ir a una misión, que se lleve de Asunción a San Estanislao, no recibe un guaraní de comisión, de viático. Y cualquier institución pública, justicia electoral, ministerio público, Corte Suprema, cualquiera, se va a ir de Asunción a Capillatá y recibe un 500.000 para combustible, para viático, qué sé yo. Esas cosas no se dice porque no vende eso. Eso no vende. ¿Quién se preocupó? Y le desafío a la gente de derechos humanos. ¿Quién se preocupó del muchachito este que condenado a 12 años por aquel incidente con el diputado Acosta? ¿Te acordás?
Me acuerdo.
Perfectamente. Sea. ¿Sí? No, esas cosas no se recuerdan. Yo se lo hago un comparativo. Y ese sí, no me vas a negar que te acordás. El entierro de Yacarepo.
Me acuerdo.
Era casi el entierro de Pablo Escobar Gaviria.
Igualito, güey.
Y bueno, y hace 15 días le sepultamos al comisario Acosta. ¿Alguien se preocupó de ellos?
Sí. Y cierto.
Nadie.
Y esa es la... Mira lo que me está diciendo alguien que llegó a la comandancia de la Policía Nacional, una autoridad, obviamente con sus luces y sus sombras, obviamente con cuestiones que están ahí, positivas y negativas, como todo ser humano. Pero si eso dice alguien que llegó hasta la máxima instancia de la fuerza policial, me imagino lo que ha de pensar un suboficial allá en Yasucañí, allá en Cruce Tacuatí, lo que ha de pensar un oficial de policía recién recibido que por no ser parte o apoyado por algún político de turno está cumpliendo guardia allá en la subcomisaría 47 de Posta Uraraná, Posta Cuba, allá en Canindeyú. Veo esa ahí, yo siento que hay como una especie de buenos policías que están ahí, continúan sus funciones, pero no tienen el amor que deberían tener, porque justamente sienten que no son retribuidos, sienten que son hasta odiados, incluso, porque hay otro elemento: la Policía Nacional ha perdido autoridad. ¿De quién es la culpa?
De los políticos. El personal subalterno ya no respeta a su superior directo porque sabe que tiene padrino político. ¿Cuál es el sueño de los políticos actuales? Con la nueva Convención Nacional Constituyente. Crear la policía departamental.
Sería un
Héctor Alegre, gobernador de Caguazú, y tiene su propia policía.
No, será un
despido. ¿Qué moral le puedo pedir yo al personal si en mi estatuto, en mi ley orgánica, dice que al cumplirse 4 años de servicio, que sé yo, tengo que ascender a oficial primero, al 31 de diciembre. Y resulta ser que el Parlamento no estudia mi ascenso y esta es la hora, ya vamos a entrar a marzo y todavía no se estudiaron los ascensos. ¿Por qué? Pues los señores tienen que ir de vacaciones. ¿Le puedo pedir una moral alta al personal? Gente del famoso mecanismo de los derechos humanos se preocuparon por eso. Hablaron con los parlamentarios de que se trate eso, ¿no? En 4 meses de no ascender, aparte que me desmoraliza, me perjudica en el sueldo porque dejo de percibir la diferencia de ascenso.
¿Cuánto gana? Vos tenés, porque nunca se habla de esto también, la indignidad salarial de los agentes policiales. ¿Cuánto gana, por ejemplo, un suboficial, comisario?
Depende del grado y de los años de antigüedad que tiene. Sí. Pero un suboficial que está orillando los 20 años está un poco más de 4 millones de guaraníes.
¿Orillando los 20 años de qué?
De servicio.
Espera, ¿un suboficial recién a los 20 años de servicio puede aspirar hoy día a ganar 4 millones de guaraníes?
Pero yo, Héctor, fui comandante y mi sueldo es el mismo que el que ahora mismo persigue Walter Vázquez. Y es de 10 millones 200 mil guaraníes. Mientras que una secretaria que va a Marca y sale en su lujoso Mercedes, ven, como decía hoy la tapa de un diario. Se está orillando los 17, 18 millones y van a cuantos congresos sobre el censo de los conejos en Grecia, en Italia, en la India o en Japón. No, a eso a la gente no le interesa. Yo sé, vos sos uno de los pocos que nos dan mucho espacio en este tiempo. Pero en otras audiciones te dice, muchas gracias, comisario, ya tenemos un corte.
No, a mí me gusta debatir profundamente todo. Me gusta porque yo, está el plagueo, después nos vamos a olvidar. A mí lo que me conmovió, ¿sabes qué es? Ayer grabé Causa Justa, ¿verdad?
Sí.
Y estaba la señora Lourdes, la viuda del subcomisario Peralta. Sí. Estaba una de las comisionadas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Yo le decía a la señora Sugi, comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, le decía por la señora Lourdes, ella también es víctima. Ella es también víctima. Fíjense ustedes en eso, también es parte de la historia eso. No se puede decir policía mala, policía mala, policía mala, después a esa policía mala, pedirle una acción diferente. No estoy justificando ni en ningún momento lo que pasó del ataque a balazo de estos criminales vestidos de uniforme del lunes pasado. No estoy hablando de eso, estoy hablando de algo mucho más profundo.
Perfecto,
pero te quiero decir lo siguiente. Vos sabés que estaba la hija del subcomisario Peralta acompañando a su mamá. Una nena que no pasa los 10 años de edad. Y obviamente en el canal se usan imágenes de apoyo, son así. Y se comenzaron a pasar imágenes de apoyo, pero que van también al interior del estudio. Y me doy cuenta que la compañera que me hace mi community manager me mira y me dice, está llorando, me dice, por la nena. Porque la nena estaba viendo el video cuando le mataban al papá. Obviamente inmediatamente pedí que a la nena le quiten. Obviamente, sí, inmediatamente sí. La quitó esta mi gran compañera Ingrid, la quitó. Pero es una representación concreta de que las víctimas siguen sufriendo, de que las víctimas van a seguir sufriendo. ¿Qué pasa con la viuda y los hijos del que fuera subjefe del departamento de antisecuestros? Si no se toma en cuenta esa situación, ese sufrimiento, esa inequidad salarial, el sistema va a seguir estando desbalanceado. Por eso hay que debatir mucho más profundamente.
No, otro tema, Héctor, la cuestión de personal comisionado fuera de nuestra institución.
A ver, contame.
Tenemos casi 10.000 personas que no cumplen funciones dentro de nuestra institución. Y vos te vas a dar cuenta, gobernadores, intendentes, diputados, senadores, fiscales, asistentes fiscales, miembros de las cortes, jueces, todos tienen personal de guardia. Todos. Es más, el Poder Legislativo, no sé si ambas cámaras, pero creo que fue la Cámara de Diputados, ya reglamentó y dice que cada diputado tiene derecho hasta 4 personal policial. Imagínate, por favor. Reglamentaron ahí como si fuese que ellos pueden disponer de la fuerza efectiva de la Policía Nacional.
Es una locura.
Y entonces, ¿cómo ese personal va a venir a responder más a su jefe directo? No, él está apadrinado y está apoyado por su patrón, el diputado fulano de tal. No, hay cosas de raíces que tenemos que cambiar.
Qué importante.
No es así, nomás que con malla curricular y con una policía nueva y que el lince esto, que el lince aquello, no. No es así, nomás que esto va a cambiar. Hagamos mea culpa a todos. Vos sabés que el perro es el ovejero. ¿Conoces la raza?
Sí, conozco. Yo tengo un...
Se le dice ovejero porque es el que cuida la manada de ovejas.
Sí, señor.
Una vez en el campo me dice un señor con su sapiencia, el famoso Anducate, le dije, cuando hay caro este, y le digo al señor, al peón de un establecimiento ganadero, y me dice, sí, cuando está el presupuesto, viene. Porque cuando pone mongaruino en seco, un de Irlanda, dando ya membres. Así es, sí, me dice, de ovejero de mongaru, mojada, comisario, y me dice, en boca, lo iba aguantado, pero te dijo, yucate, o echar a otro. La misma cosa, hace un paralelismo con las instituciones públicas o privadas. le pagas poco a tu empleada doméstica, la ladera, aunque sea el resto de la comida que una ladera te va a llevar, porque tiene que subsistir. Sí. No estoy justificando que con eso se dé vía libre al robo, a la extorsión, a la tranza, no. Pero digo nomás, crea el caldo de cultivo necesario para que esas cosas empiecen a brotar.
Perfecto. Interesante abordaje, comisario Castro Guillén. Interesante porque me diste varios puntos, varios elementos. Autonomía, la cuestión de 10.000 oficiales de policía que le cuidan, no sé a quién. No te digo los ministros del Poder Ejecutivo, a eso no te digo. Yo creo que es evidente que está bien. Al presidente y al vicepresidente de la República los resguardan su seguridad los oficiales y soldados del destacamento, perdón, de la... discúlpame, ahí, de la... Decime, de... ¿Cómo se llama? El regimiento escolta presidencial. ¿Pero por qué gobernadores, por qué diputados, por qué senadores tienen que tener cobertura policial?
Ya te digo, ellos reglamentan. Algo que se me... Antes que se me pase te voy a decir.
Sí.
Y tengo bien puntualizado. En el departamento de Caguazú, te digo un caso nomás. Está una propiedad rural que fue invadida y luego desalojada. Con una orden judicial está siendo cubierta esa propiedad. ¿Sabes cuántos hombres tiene? 120 hombres. 120 hombres de la policía tiene que relevar, tiene que llevarle comida todos los días, desayuno, almuerzo, cena, tiene que proveerle todo lo necesario para que esté acampado en ese lugar, para cuidar una propiedad rural. ¿Cuántas órdenes judiciales para cuidar de cultivo, de cosecha, de siembra tenemos? No, esto no es cosa así nomás.
Muy profundo.
Sí, comisario, sí, muy profundo.
Comisario Castro Guillén, me excedí un poco en el tiempo, pero bien valía la pena porque yo lo que quiero aportar es al debate serio, inteligente, profundo y real. En algún momento, algún gobierno tiene que ponerle la cascabel al gato, y porque estamos hablando de la policía, y iniciar modificaciones de raíz serias, contundentes. Muchísimas gracias, comisario.
Felicito por tu ímpetu, por tratar de cambiar en algo esta sociedad. Yo sé que nuestra generación, bueno, la tuya a lo mejor, la mía ya no va a haber, pero algo que tenemos que hacer.
Ahí está la expresión, algo tenemos que hacer. Comisario sí, Castro Guillén, muchísimas gracias.
Un placer, un abrazo.
Chau. Me excedí, pero yo creo que es bastante importante porque abordamos